Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Es la 1:01 de la tarde, es miércoles 10 de abril del año 2024 y vamos en directo hasta las 3 en punto en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León, con muchos asuntos, con muchas historias y con muchas cuestiones que están ocurriendo durante la mañana de hoy y que van a ocurrir también a lo largo de la tarde. Se las vamos a contar todas ellas durante estas dos próximas horas de programa. Nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida, en nuestra página web www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Lo hacemos como siempre con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Vamos a abordar, como digo, muchas cuestiones durante estas dos próximas horas. Estamos pendientes de lo que ocurre en las Cortes de Castilla y León, donde se está celebrando la segunda jornada del pleno, un pleno que comenzó en la tarde de ayer martes y, como digo, se desarrolla, continúa en la mañana de este miércoles. Escucharemos los sonidos más destacados, pero ya les digo que el debate se ha centrado principalmente, sobre todo en la tarde de ayer, en esa proposición de ley de concordia planteada por el Partido Popular y por Vox. Cruces de declaraciones entre los diferentes procuradores, los diferentes representantes de los grupos políticos en el Parlamento Autonómico. Así que a partir de las 2:15 de la tarde tendremos la oportunidad de escuchar todas esas declaraciones, aunque en apenas unos minutos vamos a reproducir también algún adelanto de todo lo que ha dado de sí, que ha sido mucho este pleno, que, como digo, se está desarrollando todavía cuando es la 1:03 minutos de la tarde. Vamos a conocer diferentes historias de protagonistas de nuestra comunidad. Una burgalesa que ha recibido nada más y nada menos que el Premio Nacional de Ingeniería Civil por un proyecto que ha presentado, como digo, una vecina de Burgos que trabaja en Estados Unidos, pero que continúa muy, muy ligada a su ciudad y a su comunidad, como en este caso es Castilla y León. Llega el buen tiempo, hoy ya suben las temperaturas, lo harán principalmente a partir de mañana, días soleados, para estar pues seguramente en mangas de camisa en nuestras provincias, en el conjunto de la comunidad, temperaturas que van a llegar incluso a los 24 o 25 grados, como digo, a partir de mañana jueves. Y una de las actividades que está relacionadas con la llegada del buen tiempo es la visita, ¿no?, por parte de los vecinos y vecinas, de los castellanos y leoneses, a los viveros. Muchos de ellos lo hacen para comprar plantas directamente para sus casas, para sus jardines, y otros también porque cada vez se está poniendo un poquito más de moda, ¿no?, el hecho de intentar tener una pequeña huerta, ya sea en el jardín, ya sea en una finca. Y nos hemos acercado hasta uno de los viveros de Castilla y León para conocer, ¿no?, cómo es la actividad en esta época del año, qué servicios ofrecen a las personas y, sobre todo, si es mucha la gente que ya se está acercando, como digo, hasta estos lugares para adquirir diferentes productos y adornar, pues, ya sea sus casas o conseguir también, ¿no?, esas materias primas para, bueno, pues para plantar y para conseguir muchos productos en sus huertos. Estamos pendientes de la segunda jornada de automoción de Castilla y León, organizada por Faconauto y que se está celebrando en la sede de la COE en nuestra comunidad comunidad, concretamente en la ciudad de Valladolid. Vamos a estar allí en directo para escuchar lo más destacado y también para hablar con alguno de los representantes de Faconauto y ponerle voz, ¿no? Y también cifras a cuál es la actualidad en este momento de un sector muy importante para Castilla y León, como es el sector de la automoción. Hace apenas unos días, la semana pasada, estábamos en la capital de España, en Madrid, donde Renault estaba presentando su nuevo modelo del Renault Captur. Así que, sin duda, la automoción es muy importante en Castilla y León y le tenemos que dar voz en Vive Radio. Son muchas cuestiones, son muchos asuntos, tenemos más cosas que les vamos a contar, como digo, hasta las 3 en punto de la tarde. Es la 1 y 5 minutos. Están escuchando Vive Castilla y León. Comenzamos.
Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
De los centros residenciales, centros de día y centros de personas con discapacidad. Qué lástima, señorías, qué lástima, señora consejera, que no aprendieran nada.
El sonido que estamos escuchando en directo es el de las Cortes de Castilla y León. Está compareciendo en este momento María Isabel Gonzalo Ramírez, procuradora del Grupo Parlamentario Socialista. Y hasta ahora, la 1 y 7 minutos, continúa la segunda jornada del pleno que se está celebrando en el Parlamento Autonómico desde las 9 y media de esta mañana. Aunque lo más destacado ocurrió en la tarde de ayer, un martes en el que el debate político estuvo marcado por la tensión, el cruce de acusaciones y el tono elevado de los procuradores con un asunto como tema central, la proposición de ley de concordia presentada hace unas semanas por el Partido Popular y por Vox. Los socios de gobierno se mantienen firmes en su defensa de la normativa, mientras que los partidos de la oposición aprovechan sus comparecencias para seguir reiterando su firme rechazo a la ley de concordia, un texto que, recordamos, ya ha sido criticado por el gobierno de España y por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien anunciaba hace apenas unos días que llevará esta ley de concordia ante el Tribunal Constitucional si finalmente se acaba aprobando. Castilla y León no es la única autonomía que ha planteado una ley en esta línea. Aragón y la Comunidad Valenciana también han planteado textos similares. A partir de las 2 y cuarto de la tarde vamos a reproducir los sonidos más destacados del Pleno de las Cortes. Van a ser protagonistas los procuradores de todas las formaciones representadas en la Cámara, pero ahora quiero que escuchen un adelanto de lo que fue el agitado debate de la tarde de ayer. Presten atención a las palabras del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, y del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
Y para eso, como dicen los historiadores, que no hay concordia sin memoria, es imprescindible el deber de memoria. Yo creo que nadie es responsable de los pecados de sus padres, pero sí somos responsables de que los pecados de nuestros padres no vuelvan a repetirse, señor Mañueco.
Señor Fernández Mañueco.
Muchas gracias, señoría. Nosotros estamos con las víctimas, con todas las víctimas, sea cual sea su condición. No diferencie usted entre víctimas buenas y víctimas malas. Son ustedes los que han roto el consenso constitucional con la ley de amnistía. son ustedes los que han roto el consenso de la tradición con la ley de memoria democrática que han escrito con los herederos de ETA. Ustedes han vendido muy barato sus principios, señor Tudanca. Ayer se lo recordaban sus socios separatistas en el Senado. Vaya papelón, señor Tudanca. Si usted quiere poner un estigma de origen, vayamos a la ley de memoria democrática. Esa ley iguala nuestra democracia con la dictadura. La dictadura. ¿Quiere que le ponga el apellido? Franquista. ¿Les molesta que se amplíe la atención a las víctimas en el periodo de la Segunda República, periodo anterior a la dictadura? Pero aplaudieron que el gobierno de Sánchez, nada más y nada menos que al dictado de Bildu, los herederos de ETA, ampliara ese periodo hasta 1983, en el que había un socialista, Felipe González, de presidente de gobierno. Son ustedes los que blanquean al franquismo y al terrorismo, señor Tudanca. El texto propuesto me parece una norma más completa, más actual, que sigue además las recomendaciones de la Unión Europea para mejorar la atención a las víctimas, sin duda con más derechos y en un periodo más amplio y respetando el marco constitucional.
Esa normativa no tiene más derechos, lo que tiene es más derechas, señor Mañueco. Pero en realidad no hacía falta ya que hoy contestara, porque ya lo ha hecho esta mañana por usted su jefe, el vicepresidente, que ya le ha advertido que cuidadito con echarse atrás con esta norma. Y hoy, apoyando esta norma, usted le entrega las llaves de Castilla y León al franquismo, señor Mañueco. Usted, apoyando esta ley, impugna el legado del Partido Popular en Castilla y León, impugna el legado de Juan Vicente Herrera, señor Mañueco. Hoy entierra todo lo que fue el Partido Popular y pone el último clavo en el ataúd de un partido que fue de Estado. Vox fue una escisión del Partido Popular, todos lo sabemos. Hoy el Partido Popular, que es incapaz de quitarse encima el yugo del franquismo, bueno, ni el yugo ni las flechas, es absorbido absolutamente por Vox. Del legado de Herrera no queda absolutamente nada.
Como digo, esto solo es un adelanto. A partir de las 2:15 escucharemos todo lo que ha dado de sí, que ha sido mucho, el debate sobre la Ley de Concordia y la Memoria Democrática. En relación a este asunto, el Grupo Parlamentario Popular ha anunciado esta mañana su voto a favor de la proposición no de ley presentada por el PSOE para instar a la Junta a condenar el golpe de Estado de 1936 y la posterior dictadura franquista. Es la 1:12. Continúa en directo, como decimos, el Pleno de las Cortes de Castilla y León en su segunda jornada, y a las 2:15 vamos a escuchar los sonidos más destacados de la tarde de ayer martes y de la mañana de este miércoles. Ahora seguimos con más asuntos aquí en Vive Castilla y León.
Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
Another banger. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown.
Seguimos en directo en Vive Radio, en Vive Castilla y León, y en este momento vamos a coger el puente aéreo para recorrer los más de 3.000 kilómetros que separan nuestra comunidad de Senegal. ¿El motivo? Porque hasta este país del continente africano ha viajado una bailarina y coreógrafa burgalesa para estrenar una obra sobre el maltrato a los albinos, con un elenco de jóvenes que forman parte de entornos desfavorecidos. Alicia Soto, directora de la compañía Hojarasca Danza, ha dedicado mucho tiempo, mucho trabajo a un proyecto que se verá culminado con el estreno en el 8º Festival Internacional de Marionetas de Senegal, una producción especial que cuenta con el apoyo de la Embajada de España en este país africano, que también se mostrará en el Instituto Francés de Dakar. Alicia Soto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, ya les adelanto que la historia de Alicia es muy interesante. Vamos a ir parte por parte, paso a paso. Pero cuéntele, Alicia, primero a los oyentes, ¿cuál es su historia? ¿Quién es Alicia Soto?
Bueno, pues soy una coreógrafa y bailarina de la compañía Alicia Soto Hojarasca. La compañía tiene ya 30 años dentro de creación y de desarrollo. La compañía ha estado trabajando, bueno, es de Castilla y León, yo soy de Burgos, pero la compañía se desarrolló en los primeros años en Burgos y luego después todo el trabajo se ha desarrollado en Valladolid. Y después ya hice el salto internacional y a partir de hacer el salto internacional pues empecé a trabajar en varios países haciendo colaboraciones también con Valladolid, ¿no? O sea, es decir, pues estuve trabajando en Marruecos, viviendo 5 años, hicimos una coproducción con el Teatro Calderón de Valladolid, junto con la Embajada Española, es decir, y con el Ministerio de Cultura marroquí. Es decir, en los últimos 10 años me he dedicado a hacer proyectos con las personas que trabajan, estructuras teatrales de países como Senegal, Marruecos, Portugal y también Alemania, y luego haciendo proyectos coproducciones que vinculando a instituciones de ambos países, es decir, de España junto con el país que me tocaba en ese momento trabajar.
Está comentando Alicia que ha visitado diferentes países, hablaba de Marruecos, ha hablado también de Senegal, precisamente se encuentra allí en Senegal en este momento. ¿Qué le ha llevado hasta este país del continente africano?
Bueno, pues fue que en un festival internacional, Mapas, que es una feria y un festival en Canarias, pues conocí a una directora de Senegal que me invitó para hacer una representación del espectáculo. Entonces, bueno, me habló del espacio y el espacio me pareció como muy magnífico, ¿no? O sea, me hablaba de un espacio en el que tienen un teatro, es un espacio cultural con residencias artísticas, pero también tienen un colegio y se dedicaban a hacer proyectos también sociales, ¿no? Para recoger a jóvenes que estaban en exclusión social o de la calle totalmente, niños en la calle, porque aquí a los niños les echan a la calle, les tiran a la calle, ¿no?
Madre mía.
Y cómo recogían a esos chavales, a esos jóvenes, y durante 3 años les daban una formación, que es el proyecto Yacar, como se llama, una formación artística para que tengan una salida profesional, ¿no? Entonces, bueno, a mí me pareció muy interesante, entonces le dije, invítame a... Digo, ya me has invitado al festival, me había invitado para el festival, que era el año siguiente, pero le dije, mira, yo este año me voy para conocer tu estructura y conocer el proyecto. Y así empecé en el 2018, llegué aquí en el 2018, bueno, hicimos una pausa en el 2020 por el COVID, pero desde el 18 hasta este año he estado dando talleres de formación para este grupo que te digo. Y además en la formación yo hacía danza, pero el resto de las artes que recibían formación de circo, de teatro, de marionetas, lo recibían de otros artistas venidos de otros países, ¿no? Pues de Canadá, de Bélgica, etcétera. Porque es un lugar que, aunque está en Senegal, tiene mucha conexión. La directora Mambi Maguine tiene mucha relación internacional porque ella, con su propia compañía, viaja mucho por muchos países. Lo interesante es que el año pasado hace una selección de todo este grupo, selecciona a los mejores y me propone hacer un proyecto, un espectáculo de marionetas y danza. Y le digo que sí. Entonces empezamos el año pasado, lo hemos hecho en 2-3 periodos, este es mi último periodo. El año pasado estuve 2 veces, vine a Senegal para hacer el espectáculo, para hacer el proceso de creación. Es una coproducción entre la compañía Alicia Soto Hojarasca y Dayarama. Y este es mi último periodo, que aquí ya terminamos y estrenamos la pieza y sale de gira.
¿Cuándo se va a estrenar esa pieza, esa obra?
El 11 se estrena el 11 aquí en el Festival Internacional de Marionetas que hay. Entonces tenemos función el 11 y el 12 en Allane. El 13 actuamos en el Instituto en el Instituto Francés
de Dakar,
en Dakar, en la capital de Senegal. Y luego la compañía va a Guinea y a otros dos lugares más que ahora no me acuerdo, pero salen de gira.
Nos estaba hablando, Alicia, de ese proyecto Yacar, que busca dar salida profesional a jóvenes que se encuentran en la calle, en situaciones muy complicadas, ¿no? Que son pobres la mayoría de ellos, como decimos, gente muy joven, entre 16 y 20 años aproximadamente. Y ahora estábamos hablando de esta obra, de este proyecto en el que ha trabajado durante los últimos meses, durante el último año. Y si no me equivoco, la obra trata sobre el maltrato que sufren los albinos en un país como Senegal. ¿Cuál es la realidad a la que se enfrentan estas personas allí en Senegal?
Bueno, los albinos, curiosamente, yo sabía que era algo que pasaba en África, pero no solo pasa en Senegal, pasa en países de África y pasa también en la China. Bueno, lo que pasa con estos niños es que son totalmente abandonados, o bien abandonados, o sea, tirados, o les matan, o sí, les intentan la madre educar y crecer. Hay la imagen de que los albinos tienen el poder, que tienen poder, que son mágicos y utilizan miembros de su cuerpo para hacer magia, para dar riqueza económica o conseguir poder político. O sea, hay toda una serie de rituales con cuerpos de los niños albinos. O bien, lo que te digo, ¿no? Pues si les abandonan, pues les suelen matar. Eso es lo que pasa con los niños albinos. Cuando la Mambi me propuso la temática, me pareció interesante, también porque sabía algo de la realidad de los albinos, pero no sabía realmente qué hacían los rituales. Estos rituales de magia no los sabía. Sabía que eran abandonados y que en muchos casos matados, ¿no? Pero no que utilizaban partes de su cuerpo, esto me pareció muy fuerte, para hacer rituales porque se creen que los albinos tienen un poder, sobre todo para dar dinero. O sea, los rituales se hacen para que la persona que pide el ritual consiga dinero o poder. Luego, esto me pareció muy fuerte, ¿no? O sea,
sí,
ya
normal.
De por sí es algo fuerte, ¿no? Pero luego también pasó algo muy interesante y es que la Mambi tiene una niña albina adoptada y aunque está muy bien integrada en el colegio, ¿no? Porque claro, en el colegio la han visto crecer los compañeros, ¿no? Sin embargo, cuando salimos fuera del entorno, del espacio donde estamos, pues yo veía la reacción que tenía la gente, cómo la miraba, cómo la hablaban, y esto me tocaba mucho, ¿no? Entonces, bueno, la propuesta de hacer la pieza sobre los albinos me pareció muy interesante.
¿Y cómo
decidimos?
¿Cómo ha sido, no? Quería preguntarle a Alicia, ¿cómo ha sido trabajar con todos estos niños en un proyecto en el que mezclan la música, la danza, el baile? No sé cómo es trabajar con ellos directamente. Imagino que tienen que estar súper agradecidos, con ganas de aprender, además de recibir gente nueva, gente de fuera. Y sobre todo que, estando acostumbrados a que se les trate de esa manera tan cruel, tan horrible, todo lo que sea cariño, todo lo que sea preocuparse por ellos, imagino que lo reciban de una manera espectacular.
Bueno, además es que son chicos, los chicos que forman la pieza, como han estado, forman parte también del proyecto Yacar, efectivamente, o sea, en primer lugar son talentosos, ¿eh? O sea, no todo es casual, es decir, los chicos que llegan al proyecto y que realmente quieren implicarse son chicos talentosos. En estos 4 años yo he visto a gente que no ha seguido y a gente que ha seguido que se ha transformado. Y efectivamente, hay una gran generosidad, hay un gran cariño, ellos están hiperagradecidos, por lo tanto se implican 100%, porque en alguna manera se les ha cambiado la vida, se les ha transformado la vida, y además también con un trabajo artístico, ¿no? Que bueno, tiene su parte dura, porque hay que trabajar mucho, y hay que repetir mucho, y hay que, para crecer, pero también tiene esa parte magnífica de crecimiento personal y de crecimiento de corazón y de alma, ¿no? O sea, todo lo que es trabajo artístico, trabajas el crecimiento también como persona y como tu alma y como tu imaginación y con toda la parte emocional, ¿no? Entonces, ellos son encantadores y sobre todo siempre están sonriendo, siempre están contentos, a pesar de las dificultades, ¿sabes? Y
Qué
entonces
bueno.
Hay gente que, bueno, pues que lo agradecen mucho y están ahí, y muy implicados.
Es importante, Alicia, ¿no? Hablar de este problema, visibilizarlo, que llegue el mensaje a todas las partes del mundo, sobre todo si es a través de la cultura, del teatro, de la música, de los bailes. Al final es una buena manera de comunicar, ¿no? Y, como digo, de llegar a otros rincones del planeta y visibilizar también, ¿no?, la situación por la que están pasando estos niños, que están sufriendo, que no lo están pasando bien, pero que aún así, como nos está comentando, pues tienen una sonrisa para regalar, se vuelcan en un proyecto como este y están deseando aprender, crecer y salir adelante, ¿no?, pese a todas las dificultades.
Claro, es que cuando nosotros estamos en Europa tenemos una visión como muy, muy, muy poco realista de la realidad, ¿no? O sea, la gente, las condiciones aquí de vida no son buenas, son bastante malas. Entonces, claro, primero ya hablamos de que sigue existiendo siglo XXI el concepto, el tema de los albinos, que ya es bastante fuerte, pero también las condiciones en las que viven es lo que os estoy diciendo, aquí a los niños hay familias que les echan a la calle porque no tienen cómo mantenerlos. Entonces, esos niños viven en la calle. Eso no es gratuito. Entonces, claro, las condiciones también económicas y en las que viven son muy duras. Y esto la gente en Europa a veces no nos somos conscientes de por qué se produce la inmigración, por qué la gente sale de aquí. Porque hay gente que si no sale de aquí se muere.
Literal, tal cual,
es,
¿no?
Es
el
así,
mensaje.
Es así,
sí.
Tal cual. Así, es o salgo o me muero. Bueno, igual cuando salgo en el intento me muero, pero lo he intentado.
Sí,
He
sí.
hecho algo, he
Pero
crecido.
ya el hecho de intentarlo es porque la situación es límite.
Claro, entonces es un poco lo que. Entonces, bueno, pues hay estos proyectos que hacen, hay estas instituciones como Dayarama que hacen este tipo de proyectos para que la gente se quede, para que la gente crezca. Es decir, también hay proyectos de este tipo para seguir creciendo para ayudar, ¿no? Pero no puedes ayudar a toda una población, a toda una. No puedes a todo un, ¿no?, a todo un país. Entonces, bueno, pues por eso la gente sale y se marcha de sus países. Por eso tenemos emigración, porque aquí las cosas están muy duras y muy difíciles. Sabemos que en todos los sitios también son difíciles, pero aquí son muy extremas. Y sabemos que nosotros también estamos pasando momentos complicados, pero aquí son extremas siempre.
Y una última cuestión, Alicia, porque hemos conocido su historia, nos la ha contado al comienzo de la entrevista. Estamos hablando también de esta obra, de este trabajo que le ha llevado hasta Senegal para relacionarse directamente con estos niños y niñas albinos. Pero ¿en qué proyecto va a trabajar en el futuro? No sé cuándo se marche de Senegal, si tiene pensado hacer alguna representación aquí en España, en Castilla y León, o qué tiene ya en mente de cara al futuro.
Bueno, pues sí, tengo bastante, pues sí, pues sí, proyectos, porque, bueno, estoy preparando una pieza por el 30 aniversario de la compañía, que la voy a hacer en Castilla y León y la estrenaré en Castilla y León. Estoy trabajando en ella, que se titula Paisajes Humanos. Y por otro lado, bueno, tengo la gira nacional e internacional. Hay gira nacional por Castilla y León y por toda España. Bueno, por Castilla y León estoy preparando un proyecto que ya empecé a hacer el año pasado en el medio rural. Y luego tengo otro proyecto con un músico en Portugal, más bueno, toda la gira internacional que tenemos. O sea que este año tenemos bastante trabajo.
Bueno, eso es bueno.
Pero bien.
Eso es una buena noticia,
sí,
que haya trabajo y sobre todo que,
sí,
bueno, pues personajes paisanos de Castilla y León, en este caso una burgalesa como Alicia Soto, que es bailarina, que es coreógrafa y que también es directora de su propia compañía, de la compañía Hojarasca Danza, pues tenga tantos proyectos en los que trabajar, que se encuentra en este momento en Senegal para tratar de visibilizar todos los problemas y la difícil situación a la que se enfrentan miles y miles de niños y niñas albinos en este país del continente africano, pero que, como hemos escuchado, también va a estar de vuelta aquí en Castilla y León con esa gira nacional y también con teatro y con danza acercándose al medio rural, que es muy importante, sobre todo aquí en Castilla y León. Alicia Soto, enhorabuena por la trayectoria, enhorabuena por este último trabajo y mucha suerte para el futuro. Un fuerte abrazo.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias por haceros eco de este proyecto y haceros eco del trabajo que estoy realizando. Os lo agradezco un montón y espero, bueno, que podamos llevar el espectáculo el año que viene a Castilla y León y llevarlo de gira. Vamos a trabajar para ello.
Un fuerte abrazo.
Ha sido un placer.
Eso es.
Un abrazo.
Un placer, Alicia, un abrazo.
Igualmente. Chao, chao.
¿Y tú? ¿Qué opinas? Nos interesa escuchar tu punto de vista sobre lo que pasa en tu ciudad y provincia. Descúbrelo en nuestras redes sociales. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Castilla y León en Vive Radio, donde vive la información.
Y no pude olvidarte. ¿A quién voy a mentir si fue tan especial tu forma de mirarme?
Lo he intentado pero ya no puedo. Vivir por fuera si por dentro muero. Si quieres la verdad, no supe confesar y preferí callarme.
Si cada día te echo más de menos, te quiero cerca pero estás tan lejos. Me duele pero si te soy sincero, creo que olvidé olvidarte. Para encontrarte yo siempre me pierdo, cuando te busco entre nuestros recuerdos. Me duele pero si te soy sincero, creo que olvidé olvidarte.
Seguimos en directo en Vive Radio, en Vive Castilla y León. En esta sintonía siempre apostamos por dar voz a vecinos y a vecinas de nuestra comunidad, castellanos y leoneses, que tienen una historia interesante y que, por tanto, merece la pena ser contada. Hemos hablado con cocineros reconocidos, con un cortador de jamón en la gala de los Óscar, un fotógrafo en la guerra de Ucrania, con el mejor mecánico de España o con mujeres que son ejemplo en el medio rural con proyectos pioneros en nuestros pueblos. Podría seguir añadiendo muchos más ejemplos, pero el protagonismo hoy es para una joven burgalesa de apenas 26 años que acaba de ser reconocida con el Premio Nacional al Mejor Proyecto de Fin de Máster de Ingeniería Civil en la categoría de Innovación. El motivo, desarrollar un gemelo digital del Puente de Esparcho, en San Sebastián. La verdad es que suena muy interesante. Ana González Fadrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, Ana, felicitarte y darte la enhorabuena por este reconocimiento.
Bueno, muchas gracias. Y gracias a vosotros también por contactar conmigo. Porque, bueno, pues nada, para mí es un placer hablar del trabajo, así que...
Cuéntale a los oyentes de Vive Radio, de Vive Castilla y León, que seguro que también te está escuchando muchísima gente en Burgos, ¿cuál es ese premio que te han concedido?
Bueno, pues el premio es de la Fundación de Ingenieros, del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de España, y todos los años sacan varios premios en varias categorías. Uno de ellos es pues al trabajo de fin de máster, del Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, ¿no? Y hay dos categorías, el premio al proyecto de innovación, como más innovación, ¿no? Y luego hay otro premio que ahora mismo no recuerdo, te presentas y te pueden dar uno de los dos. Y nada, yo pues he obtenido el de innovación con mi proyecto.
Es que estamos hablando, Ana, de un premio nacional, imagino lógicamente que el reconocimiento, el valor de este galardón sea muy importante, porque al final estás compitiendo contra otros jóvenes, otras personas de todo el país.
Bueno, justo lo que dices, es un premio a nivel nacional, entonces cuando te presentas pues sabes que se va a presentar mucha gente de muchas universidades Y eso, o sea, es verdad que también te presentas sabiendo que los trabajos que todos los trabajos que se van a presentar son muy buenos, porque uno de los requisitos era que el trabajo hubiera sido puntuado con nota mayor a, o sea, con un sobresaliente. Entonces sabes que vas a competir con gente que ha hecho ya un trabajo muy, muy bueno. Pero bueno, yo tenía mucha ilusión de presentarlo porque me gustó mucho hacerlo y considero que quedó bien, entonces pues por eso quería presentarlo. Así que...
¿Era la primera vez que te presentabas, Ana?
Sí, o sea, es como, o sea, te puedes presentar con tu trabajo de fin de máster, es el año que lo has, el año siguiente al que lo has presentado. Entonces yo terminé en diciembre de 2022 y entré en la categoría de noviembre de cuando abrieron noviembre de 2023. Y nada, escribí un artículo porque hay como unos requisitos, o sea, no es únicamente la memoria que tú has presentado, sino que te piden otras cosas. Entonces, pues cuando estaba ya trabajando en Estados Unidos, me puse a trabajar en esto para presentarlo, lo envié en noviembre y me han contactado, pues eso, hace como 4 semanas más o menos de que había sido premiado.
Qué bueno. Vamos a hablar enseguida del proyecto que ha sido premiado, como decimos, con este premio nacional al mejor proyecto de fin de máster de Ingeniería Civil en la categoría de innovación, pero vamos a conocer un poco más a Ana González Fadrique, porque tienes 26 años, ¿verdad, Ana?
Eso es, tengo 26, sí.
Y eres de Burgos.
Bueno, realmente soy nacida en Valladolid, pero sí, he vivido en Burgos pues hasta que me fui a estudiar fuera.
Qué bueno. Sí. Bueno, tienes raíces, está bien, de dos provincias de Castilla, y León. Pero has comentado una palabra, has dicho Estados Unidos. Cuéntanos un poco, porque es verdad que lo dices, eres de Castilla y León, pero tu vida está ligada con Estados Unidos. ¿Dónde te encuentras en este momento?
Pues ahora mismo estoy aquí en España teletrabajando porque, bueno, puedo teletrabajar y me he venido unos días a España por Semana Santa, pero realmente yo ahora eso estoy viviendo en Boston, sí. ¿Cómo he llegado a Boston? Pues durante mi carrera tuve la oportunidad de irme un año allí a estudiar tercero y me encantó, o sea, me gustó mucho y cuando estaba terminando el trabajo pues dije, ¿dónde quiero trabajar? Y lo que más me llamaba era volverme allí a Estados Unidos y nada, pues lo conseguí y allí estoy.
O sea, un año en Boston, ¿has estado en más ciudades de Estados Unidos?
Bueno, o sea, el año de estudio que hice fue en Cornell University, que está en el estado de Nueva York, al norte del estado de Nueva York. Y luego eso, pues sí, ahora donde trabajo es en Boston y conozco la costa oeste porque hice un viaje cuando estaba estudiando allí, conozco Washington, conozco Filadelfia, o sea, sí conozco bastantes ciudades ya.
O sea, estás trabajando en Boston, has estudiado en Nueva York. Si no me equivoco, la carrera la hiciste en la Universidad de Cantabria, ¿verdad?
Eso es, sí. Yo empecé primero, o sea, yo me fui a Santander y estudié lo que es el grado en la Universidad de Cantabria. Estudié los 2 primeros años en la Universidad de Cantabria. El tercero fue cuando me dieron este intercambio con Cornell. Y después me volví en cuarto a terminar el grado también a Santander.
¿Y París? Y ¿también puede ser que esté por el camino?
Eso es. Luego está París. O sea, luego a los 3 mejores expedientes del grado nos ofrecían ir a hacer un doble diploma con la École des Ponts de París, que es la escuela de ingeniería civil más antigua del mundo, y entonces era un doble diploma eso, con el máster de ingeniería civil en Francia y el máster de ingeniería de caminos, canales y puertos en España. Y entonces eso, al terminar el grado, pues me marcho allí en septiembre de 2019 y son 3 años y medio de programa en total. Los dos y medio primeros son en Francia y luego haces uno más en España.
Madre mía, 26 años y este es el currículum de Ana González. O sea, es una locura, hay que ponerlo en valor porque, como bien dices, las 3 mejores notas, los 3 mejores expedientes en la Universidad de Cantabria son los que te permitieron ir a París, luego un proyecto que te lleva a conseguir ese premio nacional, Nueva York, Boston. O sea, es absolutamente increíble, hay que ponerlo en valor y, lógicamente, Ana... Todo esto no se consigue solo, es fruto del esfuerzo, es fruto de mucho trabajo, pero imagino que también tenga que haber pasión, ¿no? Pasión por lo que haces, que te guste. No sé dónde nace, dónde comenzó tu historia con la ingeniería civil y con todo este campo.
Pues sí, buena pregunta. Bueno, sí, lo primero, o sea, mucho trabajo, evidentemente. Sí. Mucho esfuerzo cuando pues, no apetece a veces, ¿no? Sacar fuerzas cuando no las tienes. Para estudiar, pero al final con objetivos claros y disfrutándolo por el camino, porque es verdad que yo he disfrutado mucho también. O sea, ha habido épocas muy duras, pero ha habido momentos muy, muy buenos. Y en la facultad siempre, por ejemplo, en Santander, siempre he sido muy feliz con la gente. Y entonces, no sé, perdón, me has preguntado también esto por la pasión, ¿no?
Claro.
Bueno, yo me voy a Santander pues para hacer ingeniería, ¿no? Elijo una ingeniería porque me gustan mucho las matemáticas, me gusta mucho la física y, bueno, arquitectura también pues me gustaba, pero quería estudiar ingeniería. Entonces, pues nada, pues ingeniería civil. Y también porque sabía que tenían este programa de irse a Estados Unidos en tercero de carrera. Yo, pues, no sé, lo valoraba mucho. Mi hermana había estado un año también estudiando en Estados Unidos y le había encantado. Entonces, como que, bueno, todo se alinea para que me vaya ahí a Santander. Y poco a poco, pues, voy estudiando asignaturas, ¿no? Y la ingeniería civil es súper amplia. Pero cada vez, pues, tengo más pasión por las estructuras, por el cálculo estructural. Que al principio es que yo no sabía casi, vamos, ni lo que era, ni qué era el hormigón, casi, pero, o cómo se calculaba el hormigón, ¿no? Pero poco a poco pues me empieza a gustar. Tengo un profesor muy bueno también allí en Cornell de estructuras de hormigón, que se me empiezan a alinear las cosas para que me vaya gustando cada vez más y más. Luego en París también tengo pues bastantes asignaturas de estructuras y eso, como el trabajo de fin de máster, quería hacer una estructura, algo completamente relacionado con estructuras. Entonces, sí, pues al final como que vas encontrando, o sea, iba encontrando lo que más me gustaba dentro de la ingeniería civil y eso pues me motivaba mucho, sí.
Qué bueno.
El aprender sobre ello me llama.
Tengo que hacerte una pregunta porque al final, Ana, aquí en Vive Radio, en Vive Castilla y León, al final hablamos con muchos jóvenes también, ¿no? Que son ejemplo o que tienen alguna historia interesante que contar por uno u otro motivo. Pero siempre que hablo con ellos, me gusta hacerles una pregunta porque, además, desde el gobierno de la Junta, por ejemplo, se pone en valor a veces con los resultados del informe PISA, que Castilla y León es líder a nivel nacional en enseñanza, en educación y demás. Pero, por ejemplo, tu caso. Estudiaste fuera en la Universidad de Cantabria, has estado en Estados Unidos, en París. ¿Faltan oportunidades, por ejemplo, una ingeniera civil, tu caso, en Castilla y León? ¿Podrías ganarte la vida o tienes que buscártela un futuro lejos de aquí?
Buena pregunta. Bueno, si te soy sincera, yo no he buscado nunca trabajo en Castilla y León. Eso lo primero. Entonces, porque ahora mismo pues me apetece estar fuera y así, entonces no puedo ser como completamente una, o sea, no puedo decir no, oye, es que no se encuentra trabajo, porque no lo he buscado. A mí ahora, pues eso, pues me llama a estar fuera, entonces lo he buscado fuera. Claro, no sé qué proyectos hay, realmente no conozco muchos. Es verdad que, bueno, lo primero, el trabajo en general no está igual de valorado que fuera de España, o sea, hay que ser sincero y está mucho mejor remunerado fuera. Entonces, o sea, que yo no lo hago, yo no me he ido a Estados Unidos por el dinero, hay muchísimas más razones, pero es verdad que, claro, no te valoran el esfuerzo como te lo pueden valorar fuera. Pero ya te digo, no, o sea, luego también yo me quería ir a Estados Unidos porque, bueno, en Boston pues encuentro un ambiente de personas que han trabajado mucho para estar allí. O sea, tengo amigos españoles en Harvard, entonces es gente que le ha puesto muchas ganas a lo que ha hecho y tienes conversaciones pues muy especiales y como eso, pues en un ambiente de mucho conocimiento. Y eso a mí personalmente pues me llama mucho, por eso lo busqué fuera.
No, es interesante.
Sí, ya te digo, o sea, que yo creo que si te pones a buscar trabajo de ingeniería civil en Castilla y León, lo vas a encontrar. El tema de en qué proyectos trabajes, pues ya es otra cosa. O sea, no creo que vayas a calcular el mismo edificio, ¿sabes?, en Boston que en Burgos, que sin despreciar, ¿sabes? O sea,
no,
sin
bueno,
despreciar,
es, pero... claro, son lugares diferentes,
claro,
cada uno en
exacto.
Su estilo, en su forma, sí.
Eso. Oye, es.
Estás hablando de proyectos, cuéntanos el proyecto que te ha llevado a conseguir este premio nacional.
Pues el proyecto es un gemelo digital. Bueno, el proyecto está realizado con la Cátedra de Arenas, que es parte de la Universidad de Cantabria y está relacionada con la empresa Arenas y Asociados, una de las consultoras de puentes más conocidas en España y más reconocidas. Y el proyecto es la realización de un gemelo digital, que es un modelo que se comporta igual que un objeto real, ¿no? El objeto, en este caso, el objeto de estudio es un puente. Un puente que diseñó esta empresa y que tiene un sistema de monitorización, que es un sistema que mide de forma continua datos del puente, movimientos, pues diferentes tipos, vibración, diferentes tipos de datos, ¿no? Entonces, la idea es crear un gemelo, que es eso, el modelo en ordenador, que se comporte exactamente igual, para poder predecir fallos en el puente real. Y claro, si predices los fallos, pues los costes en el mantenimiento, el impacto que va a tener al mantener el puente, pues va a ser mucho menor, tanto en costes como en impacto ambiental, como en el impacto que generas a las personas que están utilizando ese puente. Entonces, ese es como el objetivo de tener ese gemelo. Qué bueno. Y eso es lo que buscaba la empresa.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y tienes ya más proyectos en mente en los que vas a trabajar en el futuro?
Pues, bueno, ahora mismo, claro, yo trabajo para esta empresa de Estados Unidos. Uh-huh. Y ahora mismo, porque claro, yo eso el proyecto de Cinemaster era un puente, pero yo ahora estoy trabajando en edificación. O sea, me he pasado a edificios porque esta empresa está pues más ligada al cálculo de edificios. Y también estoy aprendiendo muchísimo. O sea, realmente a mí me gustan las estructuras, me gustan las estructuras de edificios, me gustan las estructuras de puentes. O sea, no sé si luego más adelante haré puentes. O sea, voy a ir viendo.
Lo que surja.
Sí, lo que surja. Y luego, pues también lo que me gusta mucho de mi empresa ahora mismo es que me ofrece también ir a la obra, porque, uh-huh, o sea, de vez en cuando, es verdad que a mí me gusta mucho el cálculo, ¿no? Que lo tienes que hacer pues delante de un ordenador, pero el seguimiento de la obra, pues también me gusta, el ver cómo se está construyendo lo que tú has calculado en la oficina, pues es la verdad que es muy interesante.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí. Pues esta es la historia de Ana González Fadrique, una vecina de Castilla y León que nació en Valladolid pero que ha vivido en Burgos y que ha recibido el Premio Nacional al Mejor Proyecto de Fin de Máster de Ingeniería Civil en la categoría de Innovación, que está trabajando en Boston, que ha pasado por Nueva York, por París, por la Universidad de Cantabria. Un currículum espectacular con apenas 26 años, así que se pueden imaginar lo que todavía le queda por delante. Seguro que una carrera plagada de éxitos. Ana González, ha sido un verdadero placer compartir estos minutos contigo, conocer tu historia, volver a felicitarte por el premio y desearte mucha suerte. La verdad es que escuchándote tenemos claro, seguro, que te va a ir muy bien. Muchas gracias y un fuerte abrazo.
Vale, muchas gracias a vosotros también.
Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez.
1:47 de la tarde, seguimos en directo en Vive Radio, en Vive Castilla y León. Y ahora vamos a visitar, de la mano de nuestra compañera Adriana Díez, uno de los muchos viveros que hay en nuestra comunidad, porque con la llegada del buen tiempo y la subida de las temperaturas, estos lugares, los viveros, aumentan las visitas. Mucha gente se acerca hasta estos establecimientos con el objetivo de adquirir plantas para decorar sus hogares o de aquellas materias primas para la que, por ejemplo, construir un huerto en una pequeña finca o en el jardín de su casa. Queremos conocer, como decimos, cuál es la actividad de estos viveros y cuáles son las posibilidades que ofrecen a los castellanos y leoneses. Vamos a escuchar este reportaje de Adrián a 10.
El patio de tu casa huele a flores y pinta el barrio de colores y tome sabe a ti, tome sabe a ti. En mi cabeza había nubarrones y humo negro en mis pulmones de pensar en ti, de pensar.
En los campos de Castilla y León, la naturaleza ya ha despertado del frío invierno y los viveros son los verdaderos protagonistas de este espectáculo. Aquí, en tierra de preciosos paisajes, muchos aprovechan el catálogo de colores y aromas que ofrecen estos lugares para decorar sus jardines. Con el inicio de la primavera, los castellanos y leoneses comienzan a visitar estos lugares para comprar todo tipo de plantas, semillas o árboles con intención de aportar alegría, luz y color a sus hogares. Porque los viveros ofrecen un sinfín de posibilidades, desde lirios, orquídeas y petunias, que den luz a sus salones, hasta semillas de tomates, zanahorias o calabacines, para quien se anime a empezar su aventura en el huerto. Por este motivo, nos hemos desplazado a Viveros Jimeno, donde su gerente, Jesús Jimeno, nos ha explicado cómo, con la llegada de la primavera, aumenta la venta y producción en estos lugares.
Es nuestra época fuerte durante todo el año. Nosotros prácticamente lo que es de venta, vivimos todo el año de la primavera. O sea, el 70% de nuestras ventas es en primavera.
¿Y contribuyen de alguna manera al desarrollo económico de la región durante esta temporada?
Hombre, damos más empleo a más gente y luego también parte de la producción la realizamos aquí en Castilla y León, con lo cual sí que se contribuye.
¿Tiene algún plan para expandir estos productos durante esta temporada?
No, expandirlo, o sea, no, eso no, 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 o sea, hay muchos más productos durante la campaña de primavera, sobre todo de flor, pero expandir nuestros servicios no, con nuevas instalaciones o nuevos puntos de venta no.
¿Por qué cree usted que es mejor comprar en un vivero que en otro tipo de tiendas, un bazar, por ejemplo?
Hombre, fundamentalmente porque nosotros tenemos mucho más variedad, también cuidamos mejor, tenemos instalaciones adecuadas para poderlas cuidar y luego directamente muchas de ellas salen desde el productor, con lo cual el precio suele ser más económico.
¿Tiene conciencia un poco de cuántas plantas se producen aquí? ¿Un número aproximado?
Cientos de miles, pero un número aproximado no sé decirte. Hombre, es que hay, o sea, nosotros normalmente tenemos unas 100.000 referencias de plantas, porque dentro de una sola variedad hay distintas presentaciones, desde tamaño a cómo viene presentado. Entonces tenemos un catálogo amplísimo de productos.
Se conoce que las provincias de Ávila y Segovia concentran la mayor parte de los viveros en Castilla y León. ¿Sabe usted cómo es la situación en Valladolid?
En Valladolid, viveros de venta hay bastantes y luego productores pues también hay. O sea, yo no sé si hay más en Ávila o en Segovia, pero aquí en Valladolid hay bastantes. Hay por lo menos 10 viveros, 8 o 10 viveros, o sea que es bastante.
Y en cuanto a la clientela, que hablábamos eso de que ahora en primavera pues hay un aumento a lo mejor de los productos y sobre todo de la clientela, ¿cómo se vive a partir de la primavera estos datos?
Hombre, pues la facturación aumenta a más de 3 veces que un mes normal, que no sea primavera, o sea, se nota mucho.
A mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro, ay, cómo me gusta la vida. La primavera de brazos abiertos, las canciones que no son mentira, ese milagro que viven los besos, ay, cómo me gusta la vida.
Como comentaba Jesús, en estas fechas son muchos los que se acercan a comprar todo tipo de plantas o árboles y desde Vive Radio hemos podido comprobar. ¿Por qué viene a Viveros a comprar plantas y no a otro tipo de tienda, como puede ser un bazar, por ejemplo?
Bueno, pues sobre todo porque hay más variedad y son más profesionales, como yo. Entonces, yo estoy empezando ahora con la jardinería, sobre todo de exterior, porque de interior sí que ya conozco más. Y bueno, aquí hay mucha variedad.
¿Qué tipo de plantas ha venido a comprar usted?
Pues ahora mismo flores, que ya empieza a hacer buen tiempo y es lo que voy a poner en mi patio.
Pues la verdad que aquí me llama la atención porque veo que hay muchísima variedad de todo. Entonces, sin tener claro lo que quiero comprar, pues vengo y echo un vistazo a todo lo que hay a ver si algo me llama la atención. Que quizá hay más exposición que en otros lugares y entonces pues a lo mejor me puede entrar por la vista algo que en otros lugares no puedo ver. Pues ahora mismo busco flores, colores, o sea, es el momento de poner florecitas de colores, que luego ya llegará el verano con el calor y ya se estropearán, pero ahora de momento todavía aguantan.
Y veo muchas plantas y puedes coger la que más me gusta. Vas a un bazar y tienes que coger lo que tienen, ni más ni menos, geranios o vamos, 4 plantas. Pero aquí, a los que nos gustan las flores, se esparce la vista.
Pues porque tiene mucho surtido y me pilla la de casa, de todo. La semana pasada una planta de cherries, de tomate cherries, para poner en el jardín y un árbol, un manzano. Y hoy venimos a por una planta para mi nieto carnívora. Y otras veces pues venimos a por una orquídea o alguna planta de decoración.
No, porque tenemos un negocio de floristería y jardinería y entonces tenemos que proveernos de los productos. Ahora aquí venimos a comprar sobre todo plantas de interior y plantas de jardín, lo que es la flor de temporada. En este caso las hortensias. Una hortensia y ahora unas calas y todo lo que tiene que ver con ello.
En principio, porque Vivero es una tienda más profesional, donde si necesitas asesoramiento te lo van a dar y posiblemente encuentras mejores precios que en cualquier bazar chino o en cualquier otro tipo de tienda.
¿En qué época suele venir a comprar?
Por esta época, aproximadamente principio de primavera, por ahí aproximadamente.
¿Qué es lo que está buscando?
Ahora concretamente estoy buscando algún tipo de árbol, algún, no sé, magnolio, algo similar a eso. Estoy dando una vuelta, todavía no lo tengo claro.
No, bueno, realmente quería unos arbustos para unas jardineras que tengo, pero no... Necesito que me aclaren un poquito, por eso le estoy haciendo fotos, para que ahora me diga la chica, a ver, un poco, pero es que no sé qué decirte, de verdad.
¿Y por qué crees que sería mejor comprar en este tipo de tiendas que no en un bazar, por ejemplo?
Hombre, solo tienes que ver los colores y todo. No sé, es que me encanta todo. En el vivero no, en bazares no. Al final tienen plantas, las típicas que puedes tener, las flores que tienes en las maceteras. Aquí todo es color, todo es naturaleza, por así decirlo. Es como estar en el campo.
Y para los que no sepan cuáles son las funciones de los trabajadores de los viveros, hemos querido hablar con uno de ellos para que nos cuenten un poco qué tareas se realizan allí. Su labor en el vivero.
Pues en el vivero yo lo que hago es normalmente es quitar la planta seca, cuando está seca, es regar el vivero. Y ahora pues el trasplante, colocar la planta y estar pendiente de la planta, más que de la gente que viene a comprar. También atiendo, pero poco.
Con la llegada de la primavera es verdad que hay un incremento de las personas que vienen y visitan en los viveros a comprar. ¿Eso se nota como trabajador?
Sí, 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 se nota mucho. Además, ahora por ejemplo que hay colegios, a partir de las 7 que salen, o empieza a venir mucha más gente a partir de las 6.
¿Sabe más o menos cuántas plantas hay en el vivero?
No te puedo decir número porque no tengo ni idea, pero 2 o 3 millones seguro, quitando flores, sin poner las flores. Trabajamos más en árboles que en flores, lo único que las flores se traen de otros sitios, se trae de viveros y se venden aquí. Esto es como un centro de transporte.
¿Será que se nota el paso del tiempo? Que cierra las cicatrices del alma. Yo como soy discípulo del viento, me siento a esperar que llegue la calma. ¿Será que le doy demasiadas vueltas? Y mil veces caigo en la misma trampa. Menos mal que ahora duermo a pierna suelta. Yo nunca pierdo toda la esperanza. ¿Será que alguna vez me emborracho? Con el licor de todos los licores. Y no soy mucho más que un mamarracho que solo busca huir de sus temores. Lere, lere, en la primavera.
Y es cierto que no todo el mundo visita los viveros para comprar, sino que hay quienes aprovechan, y abro comillas, para recrearse viendo las flores y de este modo olvidarse del muchas veces agobiante mundo exterior y entrar en contacto con la desconexión que ofrece la naturaleza. Desde Vive Radio invitamos a nuestros oyentes a que descubran la magia de los viveros de nuestra comunidad y de este modo envolverse en un lugar donde la naturaleza cobra vida en cada rincón y donde además encontrarán una amplia variedad de plantas exóticas y autóctonas. También podrán aprender sobre técnicas de jardinería y cuidado de plantas de la mano de verdaderos expertos jardineros, quienes seguro estarán encantados de brindarles consejos y recomendaciones para hacer florecer sus propios jardines.
En la primavera se me escapa corriendo por las aceras. En la primavera donde tú quieras, creo que sí vale la pena, creo que sí vale la pena. Y a veces cuando estoy solo conmigo y se apagan las luces de mi casa, el universo busca su propio ombligo y ojo de un huracán que todo arrasa. Y no quiero preguntar dónde vamos.
Pues los viveros de Castilla y León, que sin duda con la llegada del buen tiempo, con esta subida de las temperaturas, son uno de los lugares más visitados en nuestra comunidad. Hemos podido escuchar el testimonio de muchos castellanos y leoneses que ya se están acercando durante estos días para conseguir esas plantas que adornen sus hogares o también a por esas semillas, ¿no?, que les permitan construir sus propios huertos. Una iniciativa muy interesante. Nos estamos acercando a las 2 de la tarde. Les vamos a dejar en compañía de los servicios informativos de Vive Radio. Nosotros volvemos a partir de las 2 y cuarto con más Vive Castilla y León.